Miércoles cada 15 días tenemos con nosotros a Javier Noguera, quien nos va a poner al tanto sobre el turismo y demás. Buenos días, Javier. Otro que se me fue, déjame ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Dele, Javier Noguera, abre su micrófono y
Hola, hola,
somos viejos.
disculpa.
Somos viejos en esto, por favor.
No, no, disculpa, es que
A mí se me cierra cada rato. No te apures.
estaba teniendo un tema aquí en casa, discúlpame. Buen día.
Buen día.
¿Cómo están todos por allá?
Bueno, yo
¿Lluvia?
no estoy mojada, pero está lloviendo ya bastante.
Sí, yo por acá, por el sector donde vivo, Mirador Norte, Distrito Nacional, no, Parque Mirador Norte, está lloviendo bastante, ya me di un poquito de agua. Otra agüita de mayo.
Yo en Santo Domingo Este está cayendo bastante agua.
Ya, y con respecto a lo de la energía eléctrica, tuve que conectarme al wifi inalámbrico por si acaso se va el servicio de energía eléctrica.
Sí, aquí
Entonces,
se ha
para
ido
no tener
varias
problemas.
veces. Aquí ha fallado varias veces, pero no me ha tumbado nada porque no se ha reseteado.
Ah, bueno.
Está con el inverter.
Pues chévere, pues buenos días a todas las personas que siempre están en sintonía con la 91. Y hoy tenemos una exclusiva en Infotur Dominicano, puesto que ya para esta fecha de cada mes, el Ministerio de Turismo ha dado las cifras, los resultados, ¿no? Del mes anterior correspondiente. Y nosotros hicimos nuestra tarea ayer de ubicar por lo menos lo que es la tasa de ocupación hotelera en la República Dominicana, que de manera interanual, comparando enero-abril del año 23 con enero-abril de este año, pues subió un 4%. Es decir, eso significa obviamente una llegada adicional de turistas, aparte también de la ocupación local, ¿no? Con algunos feriados que se pudieron disfrutar. Sin embargo, en cuanto a la parte de mes por mes, baja un poquitito. Perdón, sube un poquitito del 1.3% en abril 23, abril 24. Sin embargo, ahora sí, este es el mes en el que ha subido o incrementado menos en lo que va de año, puesto que si comparamos con enero, febrero y marzo, estos han tenido un incremento mayor que el que se registró en abril. Y esto es parte, digamos, de la temporada, ¿no? Ya invierno, obviamente, es nuestra temporada más fuerte. Y reduce bastante ya a partir de abril, mayo, ya de cara a lo que es el verano, que de hecho la República Dominicana se posiciona muy bien como uno de los destinos preferidos para los principales mercados emisores, como son los Estados Unidos, Canadá y también en Europa, España, Francia y Alemania. Hay una parte, o sea, todavía ahora se está. Se están mercadeando, aparte del verano, también la temporada de invierno, que ya han hecho algunos anuncios a algunas aerolíneas de que estarán incrementando la frecuencia o incluso colocando nuevos vuelos. Esto es bueno porque entonces nos está dando un abril con un 4%. Se supone que entonces para la temporada de verano y para la temporada de invierno vamos a venir con unas cifras muy, muy buenas, que incluso se puede ya, digamos, proyectar un año superior en la llegada de visitantes, sumamos cruceros y pasajeros aéreos, con respecto al año 2023. Uno de estos anuncios ha sido por parte de la aerolínea American Airlines, que retoma el vuelo Miami-La Romana desde el año 2017, es lo que tengo hasta ahora como dato, no volaba en esta ruta, la han vuelto a activar a partir de diciembre, del 5 de diciembre, y será un vuelo regular, un vuelo diario. Y eso obviamente impulsa lo que es la región de Romana Bayahibe con el mercado estadounidense. O sea, ya no tiene que llegar, digamos, por Punta Cana o por Santo Domingo, sino que ya llega por la Romana directamente. Pues ya tiene un espacio, digamos, de tiempo para llegar a tu lugar de hospedaje más corto. Aunque eso en algunos casos, pues para algunos viajeros puede ser un factor o no, tomando en cuenta el ejemplo del mercado ruso cuando lo teníamos muy activo, que algunos se hospedaban, la mayoría se hospedaba por Punta Cana y llegaban por el aeropuerto de La Romana, entendiendo que el aeropuerto de La Romana era más diligente en el sentido de, bueno, vamos a recibir 350 pasajeros, o casi 400 pasajeros, pero en Punta Cana no solamente se están recibiendo 350, sino muchísimo más de otros vuelos. Y entonces eso complicaba un poco la parte de migratoria y salir del aeropuerto. Entonces La Romana brinda esa muy buena oportunidad. Entonces, bienvenido otra vez a American por los lados de La Romana. Los que estén interesados en saber sobre la tasa de la ocupación, algunos destinos han incrementado, o sea, destinos, me refiero a Punta Cana Bávaro, Romana Bayahibe, Sosúa Cabarete, Boca Chica Juan Dolio, Santo Domingo, Samaná Santiago. De manera individual está todo reflejado mes abril 23-24 y la relación del acumulado enero-abril, tanto del año pasado como de este año. Estas cifras las hemos obtenido gracias a la cortesía de la Asociación de Hoteles y Turismo Azonadores, que nos la han suministrado y nosotros, bueno, empezamos a desglosar, buscar y comparar por igual. Entonces, tenemos buena ocupación. De igual manera, hemos investigado la parte de las visitantes al sistema de áreas protegidas de la República Dominicana y en el primer cuatrimestre, los primeros 4 meses, se situaron sobre los 770 mil visitantes. La mayoría de estos son turistas internacionales. Todavía no se llega a una cifra prepandémica. Por ejemplo, en el año 2019 fueron 815 mil visitantes, situándose incluso en el año 23 fueron 786. Es decir, tenemos como unos 16 mil visitantes menos en este primer cuatrimestre. No se sabe qué puede ser, se ha disminuido ligeramente esa cantidad. Y bueno, la mayoría de estos turistas o visitantes llegan a lo que es el Parque Cutubanamá, como se conocía antes el Parque Nacional del Este, específicamente a la Isla Saona. Recorremos la gran cantidad de excursiones que se dan desde los hoteles hacia la Isla Saona. Y está también entonces el refugio de vida silvestre Cueva Los Tres Ojos. Ese es siempre uno de los principales, una de las principales áreas protegidas visitadas. Siempre está entre los tres, cuatro primeros lugares y en esta ocasión repite y está en el segundo lugar. En el tercer lugar se encuentra el monumento natural Los 27 Saltos de la Damajagua, y luego con 87 mil, los de Sistema de Aguas, perdón, la Cueva de los Tres Ojos recibieron 99 mil personas en estos 4 meses.
Tú sabes que yo cada vez que paso por ahí veo eso lleno, lleno, lleno de autobuses, turistas, mucha gente alrededor.
Sí,
Y
igual me
yo
pasa.
antes no pensaba que tenía tanto
Tanta demanda.
ahí. Yo
Interés,
espero
creo que sí.
que no lo pasen por el Faro Colón o lo pasen rápido. Porque qué basurero, mi hermano.
Ay, caramba, es un
Por
tema.
ahí
Sí.
pasé el. ¿Cuándo fue? El jueves, me parece que fue el jueves de la semana pasada. Y bueno, estaba fea la cosa por ahí.
Es lamentable que un lugar tan emblemático como el Faro Colón, que también es de interés turístico por lo que representa, obviamente, ¿no? Y lo que hay adentro, la museografía que está allí donada por varios países que contribuyeron por igual a la construcción de este monumento, se encuentra de esa manera. Y sobre todo por igual también por los vecindarios, ¿no? Por los sectores que están ahí, los mameyes, y el resto, ¿no? Que, wow, no debería ser así.
Recuerda que lo que se hizo fue hacer un muro
Sí,
para que no se vieran,
qué locura. En fin,
sabiendo
bueno.
que existen. Ahí
Sí,
es que está el detalle.
y bueno, te comentaba, el monumento Laguna Cri-Cri se ubica en el cuarto lugar, con 72 mil visitantes, y el santuario de mamíferos marinos del Banco de la Navidad y el Banco de la Planta, dada la temporada de ballenas que concluyó en marzo pasado, registró 61 mil 558 visitantes. Y esto cierra, digamos, el top 5 de las áreas protegidas más visitadas en estos primeros 4 meses del 24.
Javier,
Y dime.
a preguntarte algo sobre ya más ecológico que sobre visitantes.
Sí.
Bueno, las ballenas son visitantes también, pero ¿qué cantidad de ejemplares se están llegando a las aguas del Banco de la Navidad, del Banco de la Plata, con relación a años anteriores? ¿Están llegando más? ¿Están llegando menos?
Mira, ese inventario no lo tengo muy bien definido. Entiendo también que es un poco
Variable.
fuerte como tener precisa la cifra. Siempre son como estimaciones, ¿no? Que se tiene, porque no están monitoreadas, digamos, todos los individuos. Recordemos que hay muchas especies o ejemplares que se identifican por la cola. La cola de las ballenas jorobadas es como nuestras huellas digitales. Y se fotografían en la oportunidad que se pueden hacer, y estas se van a un archivo, a un sistema de documentación global, en la cual tienen acceso diversas entidades científicas, biológicas, de biólogos marinos, y bueno, se hace, digamos, un tipo de inventario. O sea, han visto ejemplares que, o sea, se les sigue la ruta, ¿no? ¿Qué fecha se vio en tal sitio? ¿Qué fecha se vio en tal otro sitio? Si mal no recuerdo, la cifra estaba por lo alrededor de los 1.700 y me puedo confundir un poco con un poco más de 3.000. En todo lo que es el sistema, ¿verdad? Del área protegida del santuario mamífero marinos. Recordemos que no todas las ballenas jorobadas se ubican en esta zona. Algunas se extienden, pueden llegar un poquito más allá, incluso cercano a Puerto Rico, otras se quedan por la zona Cuba, Haití, tú sabes, merodeando. Pero sí, esta es como la mayor concentración, el área de mayor concentración durante esta época de apareamiento y de las ballenas jorobadas, el santuario de mamíferos marinos. Que hay un tema ahora con la parte de los cruceros, pues se está tratando de ver de que los cruceros que ahora van a ser un poco más en la zona de Samaná no perturben o alteren este comportamiento milenario que tienen las ballenas jorobadas para llegar a la bahía de Samaná. Entonces hay conversaciones entre grupos ambientalistas, inversores, autoridades locales, nacionales, para ver cómo se puede llegar a un mecanismo, ¿no? Que el ruido, el motor, el paso de los cruceros no altera las ballenas jorobadas. Muy importante este tema. Obviamente hay posiciones muy definidas, pero hay que llegar a un consenso. Mira, una noticia muy buena, que igual publicamos en el día de ayer, quizás seamos el uno o dos, el primero o el segundo medio que lo publica. La República Dominicana ganó como el mejor destino en las Islas del Caribe en la decimosegunda entrega de los Global Traveler Leisure Lifestyle. Y esta es la cuarta ocasión que se le entrega de manera seguida.
¿Cómo se llama el premio?
Se llama Global Traveler Leisure Lifestyle Awards. Lo encuentras al entrar en Infotour Dominicano, lo encuentras bajando. Todavía nosotros siempre colocamos en la portada.
Uno lo encuentra en la bajadita.
Exacto, sí, porque es que nosotros en Infotour colocamos obviamente las seis primeras noticias, y si sigue bajando, todavía se mantienen las noticias del día anterior. No colocamos muchas noticias, digamos, de 3, 4 días adelante. Para eso tenemos una lupita. Cualquier tema clave, palabra clave, las personas pueden ubicar. Entonces te decía que esta es la cuarta ocasión seguida en la que se le da a la República Dominicana este premio, y faltaría un año más para lo que ellos llaman el quinto estatus. Al parecer es como cuando llegas a una cifra o una cantidad en la que se te ha otorgado, o sea, se te ha dado este reconocimiento, ya como a un grupo élite. Entonces nos falta un año para llegar, aunque yo considero la República Dominicana como un destino élite en la región del Caribe, de hecho, el destino vacacional de mayor popularidad en la región, y por eso las cifras que tenemos. Ahí están algunas fotografías del premio, quienes lo recibieron, y bueno, la revista Global Traveler, que es la que da el mismo anualmente. Felicidades a la República Dominicana y a todos los relacionados que hacen posible esto precisamente.
Vamos a hacer una pausita. Estamos con Javier Noguera dándole un vistazo al turismo nacional. Buenos días, 9:48 minutos. Seguimos conversando con Javier Noguera, hablamos de turismo. Y entonces, en las noticias del día de hoy, tengo yo en el reporte que nos que escribe tan eficientemente Alan Bourdier, que los turistas están viendo cómo van a ir manejándose y hacia qué punto se van a mover, dependiendo de el clima, de lo que se vayan a ahorrar en combustible, lo cerca que estén de alguna zona que o se inunde o se produzcan incendios forestales y demás. Entonces, esto ya desde siempre ha significado todo lo que son los ecosistemas, siempre han tenido su papel en el turismo, pero en este caso, y viéndolo con anterioridad al verano, un mes, básicamente, hoy tenemos 22, sí, un mes, básicamente de la llegada del verano. Y la gente parece que los desplazamientos no los va a hacer tan lejos. Hay que decirle que aquí hace calor mucho, pero no tanto como en otros sitios.
Así es. Mira, es un factor interesante lo que mencionas. Hay un segmento de viajeros que averiguan hasta, o sea, lo más mínimo del destino donde van a viajar. Por precaución, entiendo yo, que es lo primero. Segundo, para ver si tienen a la mano cualquier factor, cualquier elemento que necesiten a la hora del té, como decimos en Venezuela, pero es entendible. Recuerdo, quizás más de 20 años posiblemente, un comentario de un hotelero que me decía que en una ocasión unos turistas reclamaban en Frontex que estaba lloviendo todos estos días, esos días de su ocupación, y que a ellos le habían prometido el sol del Caribe. Y entonces que quién le entonces que a quién les devolvía el dinero, que no le garantizaban nada, que eso no era posible. ¿Tú me
Óyeme,
entiendes?
mira, eso le pasa, por ejemplo, yo creo que a ti mismo te he hecho la historia partiendo de eso, que mi hijo quería ver en sus 15 años, él quería ver a LeBron James. Y
Okay.
entonces, para conseguir tickets para los Miami Heat, en el momento, buenos tickets para que él pudiera verlo de cerca, tuvimos que comprar con mucha antelación los tickets. Entonces, a esos tickets, para que tú veas que yo soy del grupo que busca el último periquito, a esos tickets yo les compré un seguro y aparte de eso los puse que podía venderlos en la puerta en caso de que yo no me presentase. Y en caso, obviamente, que LeBron estuviera lesionado y no fuera a jugar. Pues tú sabes qué cosa tan triste. Es eso, tú planificar, porque es algo que tú tienes que planificar con 6 meses de antelación mínimo,
Wow, sí,
o
claro.
ir a una cancha de estas de NBA, que te quede buen sitio, de que te salga buen precio y todo. Porque si no, se pone difícil la cosa. Pero imagínate, uno no sabe cuándo él se va a caer, cuándo no. Y va, obviamente, la mayoría de las veces están en la cancha, están vestidos con traje y eso, pero lo divertido es verlo jugando. Gracias a
Claro.
Dios no se lesionó, no solamente por eso, porque no. Sino por el equipo, que fue una experiencia chulísima porque tenían ese día cumplían o hacían el tight como el equipo que más victorias consecutivas había tenido, que eran
Okay.
27 victorias. Y ya tú
Wow.
sabes, aquello era un
La guerra había
festivo,
euforia.
una cosa impresionante. Y entonces, pero uno no sabe cuándo va. Y
Sí.
cuando va a llegar a un sitio, tú no sabes, aunque el ciclón o el huracán o la tormenta tropical se puede predecir con tiempo, no se puede predecir ya tanto como antes, cómo, a qué ruta va a tomar y todo eso por aquello del calentamiento global, de todo lo demás. Pero usted que ha hecho una planificación de su asunto hace como 6 meses y le toca el día que llegue el ciclón a Santo Domingo, óyeme, es fuerte.
Sí, muy fuerte. No sé si incluso se habrá instaurado un seguro por clima. Alguien me lo había comentado en un momento, sí, que se estaba trabajando en eso, o como que ya lo habían puesto, pero me entiendo que puede ser muy costoso, porque caramba.
A mí lo que me parece es que sí, hay tarifas, ahora que lo recordé, hay tarifas aéreas en donde tú pagas un extra, obviamente, por si tu vuelo se cancela por clima, pero el vuelo,
Sí,
no,
sí.
no la reservación del hotel o algo así.
Imagínate tú
Entonces hay
que
que ir
no bordes
poniéndolo
y
todo.
la reserva corriendo es fuerte. Por eso es interesante también el rol de las agencias de viaje en este caso, que te pueden facilitar mucho cuando se te presenta este tipo de inconvenientes, de que, vamos, más allá del clima, por cualquier situación, no pudiste abordar el vuelo, lo perdiste, o la reservación, o no pudiste hacer el viaje, y la agencia se encarga de poderte recolocar, ¿no? Y trabaja con tus fechas disponibles posteriores. Ese es un buen rol, porque si no, te toca de manera particular, y es un poco complicado en ocasiones, incluso por el tiempo que cada quien pueda disponer. Mira, algo interesante, y yo creo que también viene con el tema. Bueno, aparte de comentarte que igual hemos tenido un incremento en la llegada de pasajeros en los 4 primeros meses del año, con un 7% interanual, pero las Naciones Unidas, ahora como se llama, que es ONU Turismo, es la Organización Mundial de Turismo, ellos han colocado una herramienta, presentaron una herramienta digital que sirve de autoevaluación para los destinos rurales a nivel global. Nosotros tenemos muchos proyectos de pymes, microempresas, en muchos destinos del país que pueden utilizar esta herramienta para autoevaluar. No sé si es la parte del clima o la parte de la visita o suspensión de, por estos casos, esté incluido. Yo les invito a quien tenga un proyecto pequeño en los destinos rurales del país, ingresen, bueno, en mi página está el enlace, pueden entrar a Infotur Dominicano, en la lupa buscan ONU Turismo, le va a salir la página, y esta herramienta, de acuerdo a las palabras de Surat Kurolakishvili, que es el secretario general de esta organización, dice, la herramienta constituye un punto de inflexión para los destinos rurales, empodera a las autoridades locales con una herramienta que les permite autoevaluar sus políticas y medidas, proporcionando ideas viables que fomentan el desarrollo del turismo sostenible y contribuyen al crecimiento global de las comunidades rurales. Mira, allí pueden, o sea, cuantificar el nivel de desarrollo turístico, proporciona recomendaciones adaptadas a las necesidades, comparando distintos destinos y genera datos e ideas valiosos para que entonces los estados miembros pues puedan mejorar las políticas sostenibles. Hace un instante, perdón, Frank mencionaba sobre un tema de las elecciones en Santiago, pero sí, y él mencionaba algo de la data. Es muy importante tener la data. Si estas empresas suministran justamente la data de sus procesos, se va a crear una fuente de información valiosísima, porque probablemente incluso las autoridades locales no tengan esa información a la mano y sobre todo al día. Y esto va a contribuir. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy básico, en que una comunidad rural reciba, no sé, una cifra considerable de visitantes, pero la vía de acceso está mal. Si las autoridades entienden que se le puede facilitar invertir para tener una vía de acceso más, o sea, mejor, acondicionarla, asfaltarla, en fin, pues sería interesante y este destino podría recibir más visitantes. Es un
Pero
ejemplo
mira,
básico.
Tú sabes que yo he oído personas que le ponen el asfalto en las calles y eso, y cuando van de turista dicen, ay, a mí me gustaba cuando no
Sí.
tenía.
Sí. Pasó con la parte de Costanza cuando mejoraron hacia ir hacia el Valle Nuevo. Pero vamos, hay algunas comunidades que necesitan ese tipo de vía de acceso. Recordamos que la vía de acceso, la mejoría de la vía de acceso, lleva el desarrollo de las comunidades. Entonces, esta herramienta se llama STAR. Les invito otra vez a entrar en Futuro Dominicano, a las empresas relacionadas con este tipo de desarrollo rural, turismo rural, y puedan ingresar a esta plataforma y hacer una autoevaluación en Samaná y cualquier cantidad de proyectos. En la costa norte hay muchísimo, en la zona sur por igual. Así que aprovechen esta herramienta que se la está suministrando ONU Turismo, anteriormente Organización Mundial de Turismo, y la puedan aprovechar y bueno, sirva para comparar también ejemplos. Y otro tema, antes de despedirnos, les voy a invitar para este sábado a las 5 de la tarde en el Canal 14, el programa Infotur TV. Tenemos como invitado a Manuel Grullón, quien es el CEO de una empresa, déjame, estoy abriendo aquí, ahora me hizo una jugarreta, se llama M42 Astro Tours. Lo pueden buscar así en Instagram, M42 Astro Tours. Y precisamente hablamos sobre el
Es el meridiano.
astroturismo. ¿Perdón?
La M es el meridiano.
M42 es.
M42 es el meridiano que nos cruza.
No, es. Me lo dijo y se me va ahora el tema. Creo que es una nebulosa, algo así,
Okay,
identificada.
hay que decirle que sí hay que explicar lo que
Y
pasó.
igual en el programa él nos los explica. Pero les invito, ha sido una conversación súper interesante en la que conocemos de parte de él los lugares donde se puede practicar el astroturismo en la República Dominicana. Además de que sirve como tour operador y nos ha dicho que ha tenido unas experiencias con turistas internacionales impresionantes y bueno, da servicios a hoteles, empresas, tal. Lo bueno del astroturismo es que durante todo el año tú tienes épocas muy definidas para cualquier tipo de evento, ¿no? Digamos, evento espacial,
Espacial.
un cometa, la alineación de unos planetas, en fin. Y
Tú
nos
sabes
hace de todo.
que el otro día con el eclipse de sol, que se iba a ver un poquititico aquí
Ajá.
solamente. Pero aquí las cosas son tan difíciles que se nubló.
Bueno, sí. Imagínate. Entonces también nos da recomendaciones de equipos que se pueden utilizar para tipo de observaciones que deseas hacer. Para mí ha sido uno de los mejores programas que hemos tenido en Infotur TV y se los recomiendo. El sábado a las 5 de la tarde por el canal 14. Mientras tanto, a él lo pueden ubicar en la cuenta de Instagram como M42 Astro Tours. Me pareció súper interesante y de cómo hay gran interés en el país y sobre todo interés de mercados internacionales en venir a la República Dominicana a practicar el astroturismo. Ahí tenemos un potencial, un segmento muy, muy importante para desarrollar, sin duda alguna. Así que atención a las agencias, tour operadores para este segmento. Así que hemos llegado al final. Señor Carlos,
Así mismo es. Ya
muchas
hace
gracias.
lástima que termino. Gracias, Arturo. Och, gracias, Javier.
Mana,
Yo de Marte. Gracias, Javier, por todo lo que nos trajiste en el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que estamos en alerta verde, puede moverse a amarilla en cualquier momento. Esto significa que podemos tener inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos y cañadas, aparte de que puede haber algunos deslizamientos de tierra por algún lugar. Recuerde, cada una de las provincias que están en alerta verde pueden sufrir una de estas condiciones de las que hablamos. Entonces, usted trate de que si no necesita salir a la calle, se quede en casita tranquilito y resuelve el asunto mañana o pasado, cuando pase más fuerte, lo más fuerte de la lluvia. Entonces, por aquí nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí por el matutino de la 91. Bye bye.